Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Esto es Una línea sobre el mar. Estamos en Radio Círculo, en la radio del Círculo del Bellas Artes, en el 100.4 de la FM. Hoy os invitamos a pensar en compañía, como todos los martes de 8 a 9. Esta semana nos hemos preguntado qué nos decía la palabra vida, y hoy os traemos todo aquello que nos ha sugerido, lo que nos ha inspirado, aquello que queremos contaros hoy, esta tarde. La vida en 30 metros cuadrados.
A principios del año pasado cambié un trabajo seguro, mal pagado y mediocre por un contrato para una estancia de investigación de 6 meses en Ámsterdam. A la vuelta en Madrid me esperaba el seguro de desempleo y desde entonces me he convertido en lo que elegantemente algunos denominan investigadora freelance. Considero más acertado el término trabajadora precaria, porque no tengo contratos, sino facturas o becas, por las que no se realizan aportes a la seguridad social y no voy a tener derecho al desempleo. Cada tanto tengo que darme de alta como autónoma porque todos los gastos van a mi cuenta y en un mismo día de trabajo puedo hacer cosas para 3 o 4 proyectos diferentes, atenazada por la sensación de no hacer nada en profundidad. Los primeros adjetivos en mi cabeza son temporal, inestable, incierto, pero hay más. Mi casa, casi siempre también lugar de trabajo, son 30 metros cuadrados donde como, duermo, convivo, festejo, amo, peleo y además trabajo. Esto obviamente mixtura los tiempos de trabajo remunerado, trabajo doméstico, relaciones sociales, ocio, letargo, diversión y el dolce far niente cada vez más escaso. Cualquier día de mi vida ve entrelazarse el trabajo frente al ordenador, alternado con la colada, la preparación de la comida, una escapada al mercado y la limpieza del baño, por ejemplo. Los mensajes electrónicos de trabajo se confunden con los correos personales, y si los niveles de agobio me lo permiten, el tiempo de trabajo también se altera con otro tiempo dedicado al cuerpo propio y ajeno. Ya sé que follar relaja, pero a mí las fechas de entrega me bloquean. Público y privado, ¿qué era eso? La dificultad para delimitar tiempo, actividades y espacios se refleja también en la paulatina desaparición del descanso de los domingos, producto de la autogestión de las tareas. Eso tiene una parte buena, porque de pronto un martes se puede convertir en sábado, pero también conlleva la sensación de que la rueda no se detiene nunca, y con el tiempo la cuestión se agudiza, y ya no sé quién me ha robado las vacaciones, porque si no trabajo, no cobro. La irrupción de la oficina en casa supone también el aporte propio de los medios de producción. El ordenador lo compré yo y pago internet, teléfono fijo, el móvil, las fotocopias, las impresoras. ¿Es esta la autonomía del floreciente trabajo autónomo? La inestabilidad y dependencia de mi trabajo me obligan a invertir una parte importante de tiempo no remunerado en conseguir trabajo remunerado. Es fundamental no descuidar las relaciones públicas, enviar y contestar correos electrónicos, asistir a comidas y cenas, asesorar y escribir gratis y desplegar una gran destreza como networker. Después de todo, yo soy la empresaria de mí misma y así es el marketing. Mientras tanto, mi tesis continúa en espera. Alguien habló no hace mucho sobre el fin del trabajo. Mi experiencia me dice que cada vez más el trabajo lo invade todo. La sensación es que la vida está puesta al servicio del trabajo. Y una trampa más, la profesión. Me gusta lo que hago. En algunos momentos hasta me apasiono. Y así el trabajo termina ocupando todo y obstaculizando, cuando no coartando, otros posibles. Estoy a favor de la desmitificación del desarrollo profesional, de desvelar sus trampas ocultas. Cuidémonos de la pasión por el trabajo. ¿Cuál es mi huelga? Pregunta difícil en esos tiempos, para esta cabecita mía que foguea en tantas batallas. Depende del momento y de lo que esté en juego. Antes, hacer huelga era no ir a trabajar. Y ahora que lo pienso, otras veces ha consistido en no planchar, no cocinar o no comprar leche. Hoy mi huelga puede llevarme a disfrutar del sol de un domingo en el rastro, en castigo conmigo misma por haber olvidado la importancia de los días de guardar. ¿Cuál es mi precariedad? La incertidumbre a 3 meses vista, la imposibilidad de planificar un futuro, la adultez que no llega, la maternidad que resulta difícil elegir. Total, la vida en 30 metros.
Lo que habéis escuchado es una adaptación radiofónica del relato, de uno de los relatos contenidos en el libro A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina, editado por Traficantes de Sueños en el año 2004. El título es del relato es La vida en 30 metros cuadrados y su autora Sandra Gil Araujo.
El filósofo Jacques Rancière dice que el hombre es un animal literario que se deja desviar de su destino natural por el poder de las palabras. Un animal literario que se deja desviar de su destino natural por el poder de las palabras. En un sentido parecido, los autores anónimos de cierto llamamiento reciente dicen que las ficciones son cosas serias. Necesitamos ficciones para creer en la realidad de lo que vivimos. Los siguientes 3 poemas de Julio Cortázar celebran, muestran y demuestran ese poder de la literatura para rebelarnos contra lo que se nos impone como un destino, como lo obvio, como un destino natural, y modificar así el mapa de lo posible, de lo que podemos ver, sentir, hacer y pensar. Van primero unas instrucciones para subir una escalera del revés.
Aquí hay un pequeño apéndice a mi viejo manual de instrucciones, que se titula Más sobre escaleras. En un lugar de la bibliografía del que no quiero acordarme, se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que, si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que, muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín salte ahora hasta el campito de los Peñalosa, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio y, con un poco de suerte, llegue hasta el horizonte de verdad, el de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando esté en lo más alto, bebas el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo. A lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás. pero tenga cuidado. Es fácil tropezar y caerse. Hay cosas que solo se dejan ver mientras se sube hacia atrás y otras que no quieren, que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto. Obstinadas en su nivel y en su máscara, se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el campito de los Peñalosa o los álamos del cementerio. Cuidado con esa silla, cuidado con esa mujer.
Como dice Cortázar al final de este poema, estas instrucciones para subir una escalera del revés, ver el otro lado, la otra orilla, no tiene por qué ser una experiencia luminosa. Nos puede revelar, por ejemplo, qué nos regalan verdaderamente cuando nos regalan un reloj.
Aquí hay textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, pero siempre en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas, otros accesos a lo no cotidiano, simplemente para embellecer lo cotidiano al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Aquí, por ejemplo, este preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
Y por último, un poema llamado Viajes, donde se presenta tres tipos de personajes, las famas, los cronopios y las esperanzas, y cómo viaja cada uno. Que es también una metáfora de cómo vive cada uno. Digo esto de la metáfora porque parece que no se entiende muy bien cómo, por qué esto tiene que ver con la vida y, bueno, que metafóricamente se está aludiendo a todo esto, ¿no?
Por suerte, los cronopios están siempre ahí para sacarnos de este pozo. Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar los cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman, porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan.
Ya no lo decía Foucault. En el siglo XIX, el poder logró hacerse cargo de la vida. Tu vida ya no es tuya, pertenece al poder. Wenceslao Galán escribe sobre la infosfera y las nuevas patologías. La tensión de la infosfera nos aboca al pánico. Todo ahí, pero sin medida, sin camino, sin tiempo, sin sentido. La vida se convierte en un juego frustrante, impedido por sus propias condiciones. No hay hacia dónde ir ni cómo ponerse en marcha. La ansiedad y el vértigo asedian nuestra relación con un mundo intratable. El deseo se retrae y la depresión entra en nuestros corazones, como una epidemia virulenta, una patología sociocomunicativa de cuya amenaza no podemos ya librarnos. Siempre está ahí, al acecho, esperando el momento en que nos quebremos. Hoy en día, la distorsión de la infosfera, la colisión entre ciberespacio y cibertiempo, las patologías que afectan a la elaboración de sentido nos descubren, y para nosotros, en nuestra modernidad, se trata de un descubrimiento inédito, que el cuerpo está hecho de tiempo. La mente se trastorna porque al cuerpo le falta tiempo, tiempo que es su atmósfera, su medio, su condición, su mar. Anulado el tiempo en una conectividad simultánea, la infosfera nos ha arrojado del agua. Somos cuerpos marinos que se sacuden a espasmos, impotentes, buscando en la red una bocanada de oxígeno. ¡Qué imagen espantosa! ¡Qué vida agónica! El capitalismo no se hace fuerte porque pueda cuantificar el tiempo, calcular en unidades temporales la vida que canjea por un poco de agua, por una gota de mundo. Su poder reside más bien en que se puede cualificar el tiempo, introducir una medida, un ritmo, una resonancia, el tiempo de un proyecto, el tiempo de una vida, principio y fin. No cambia días por monedas, te da tiempo, te ofrece la única forma de tiempo de la que puedes disponer. Se trata, pues, de tiempo disponible, y sólo así, de ese modo, de cuánto tiempo dispones. También tiempo calculable, mesurable, añadido a la mercancía. Tiempo para pensar, tiempo de conexión, tiempo para realizar tu proyecto, tiempo de hipoteca, tiempo de vivir. Una sociedad de plazos, una vida a plazos, una temporalidad ansiógena, un ritmo depresivo pero rentable. Disponer de tiempo es a la vez la cualidad que lo conforma y el principio de su cuantificación. Rehacer día a día ese nudo es la infinita destreza del capitalismo,
Por eso se confunde con la realidad, porque te da una vida, tu vida. Y yo te pregunto, ¿nos podemos dar el tiempo de hacer de nuestras vidas unas vidas disidentes, de esas que piensan fuera de los poderes establecidos? ¿Unas vidas capaces de arrebatarse al poder, capaces de hacerse cargo de sí mismas? ¿Unas vidas que tracen líneas en el mar sin ser expulsadas del agua? Vida, tiempo, tiempo, vida, tic-tac, tic-tac. Vida en el tiempo, tiempo en la vida, tic-tac, tic-tac. Vivir el tiempo, viva la vida.
Sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía, todos los martes de 8 a 9 aquí en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM. Por supuesto, a cualquier hora en www.unalineasobreelmar.net.
...84 años... parecen muchos, ¿verdad, hija? Pues a mí no me ha dado tiempo de hacer casi nada. Mi abuelo se echó a llorar. Tragué un poco de refresco Mi madre se revolvió entre las servilletas y las cáscaras de gamba del suelo del bar. Yo escuchaba de reojo. Me volvía invisible a los ojos de los adultos, quieta, con la quemazón de quien quiere oír y el pudor ante las lágrimas de las que no debería ser testigo. Mi abuelo llegó a los 90 y tantos. Creo que nunca sintió que había tenido el tiempo suficiente. El día de su bautizo, en las faldas del Moncayo, echaron en calzoncillos al cura del pueblo, tras haberle pillado con una moza en un pajar. Creció en Soria y con 15 años se marchó. Se hizo anarquista y vivió sin dinero en una comuna del Valle del Ebro, aunque la guerra y la dictadura se empeñaron en demostrar que lo vivido no fue posible. Emigró a Madrid. Conoció a la hija de una de las dueñas de una casa de citas. Se enamoró. Tuvo 1000 oficios. Cambiaba porque durante años fue tercamente un sin papeles, saltando de los tranvías en marcha cuando subía la policía. Mi abuela tenía que robar sardinas para alimentar a sus 3 hijos, porque él se negaba a aceptar las cartillas de racionamiento de los vencedores. Se rumoreó durante décadas la existencia de un hijo secreto, pero mis dotes de espía no sirvieron para averiguarlo. Una vez acertó 12 en las quinielas, ganando más de 100.000 pesetas, una fortuna que no le duró mucho. Perdió a 2 de sus hijos mucho antes de su propia muerte, quedando Pepe, el enfermo, su pasión junto a sus 4 nietos y los libros. Se jubiló vendiendo su refugio, una caseta de librero en la Cuesta del Moyano. Nos llevó a todos los museos de Madrid, en esas navidades de las que recuerdo la aventura de las escaleras mecánicas y el sorprendente sol en aquellas mañanas frías de invierno.
Duele la vida como un puñal, hay veces que duele y nada tiene que ver con tu boca que echa para besar, hay veces que muerde, que anuncia cordura y a veces se vuelve loca. Y duele porque la piel no es materia inerte, y duele porque el querer es dolerse a veces. Tiembla la vida como con miedo, hay veces que tiembla y nada tiene que ver con el aire que mueve tu ropa en noches de luna escueta, que aprieta, suelta y evoca y me enloquece, y tiembla por los latidos que tú provocas, y también porque el querer es temblar a veces. Y cada uno en su camino va cantando, espantando sus penas, y cada cual en su destino va llenando de soles sus venas. Y yo aquí sigo en mi trinchera, corazón, tirando piedras contra la última frontera, la que separa el mar del cielo del color de tus maneras, que me lleva a la guerra, a ser semilla en la tierra. Y no me pidas tanto, corazón, que tengo poco aire en el pulmón. Lo que tengo es un castillo en el cielo. Si viene el agua, baña mi rincón, enjuágame la frente en tu sudor y le das un beso a todos si me muero. Y le das un beso a todos si me muero. Ríe la vida como un volcán, hay veces que ríe y nada tiene que ver con el tiempo. Se ríe porque para ella somos tan leves como el humo azul que del pudor se desprende, y ríe porque tu llanto se lo merece, y también porque el querer es reírse a veces. Vive la vida por compasión, hay veces que vive y nada tiene que ver con la muerte. Y cuando llegue ese instante, déjame verte, que no hay mayor libertad que tenerte enfrente. Y que nadie sea absuelto por no quererse, y vive porque el querer es vivir con creces. Y cada uno en su camino va cantando, espantando sus penas, y cada cual en su destino va llenando de soles sus venas. Y yo aquí sigo en mi trinchera, corazón, tirando piedras contra la última frontera, la que separa el mar del cielo, del color de tus maneras, la que me lleva a la guerra, a ser semilla en la tierra. Y no me pidas tanto, corazón, que tengo poco aire en el pulmón. Lo que tengo es un castillo en el cielo. Si viene el agua, daña mi rincón, enjuágame la frente en tu sudor, y le das un beso a todos si me muero. Y le das un beso a todos si me muero. Y si todo es semilla, no me dolerá la astilla que sangran de mi costado tus andares de chiquilla. Y no me digas nada, déjame a mí en mi ventana con los pies del otro lado. Yo me fumo mis mañanas.
30 años después vivo en la ciudad que te adoptó. Todavía salgo de casa sin abrigarme, porque sigo pensando que si hace sol, aunque sea enero, hará menos frío del que en realidad hace. Y no logro recordar el número del puesto pintado de gris, donde te desordenaba todo, buscando libros con dibujos, en vez de los polvorientos volúmenes con letras minúsculas que había amontonados. La ciudad me come. Me encantaría tomarme un café contigo, hablar de política, que me contases por qué preferías a Manuel Machado en vez de Antonio, cómo fue tu viaje hasta la ciudad, por qué te llevabas mal con mi padre, los secretos, dolores y sonrisas de esa vida intensa que al final nos llevó a conocernos, cuando tus manos ya estaban arrugadas, tu ceño casi siempre fruncido, y yo no sabía qué preguntas quería hacerte. ¿Cuántos años hacen falta para que te dé tiempo de hacer? Los amaneceres son únicos e irrepetibles. Hay que apreciar las cosas sencillas de la vida. Nunca te podrás bañar en el mismo río. Qué bueno es comer. El tiempo todo lo cura. Si no fuera por estos ratitos, plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. ¿Era entonces esto la vida? ¿Cuáles son en realidad las cosas que hay que hacer? Hacer, 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 hacer. Hay que hacer, debo hacer, tengo que. Los días en los que todo cuadra, el tiempo se estira, llego a todo lo planeado, me siento bien. Otros días vuelvo a esa conversación robada un domingo en aquel bar. Hoy quiero ser. Me estoy haciendo mayor, abuelo. Aunque acercándome a los 40 veo tu mirada irónica ante tu casi alcanzado siglo. Ya no todo es viable, abarcable, como cuando la opción de ser escultora o científica eran improbables pero posibles. Los días, los meses, los años pasan cada vez más rápido. A veces me sorprendo hablando de cosas que sucedieron hace 30 años, como hoy. Y siento nostalgia. Nostalgia, frío, cansancio, enfados, tristeza, soledad, miedo. Todo eso está mezclado con momentos de plenitud, satisfacción, caricias, paisajes increíbles, complicidades, olor de lluvia. Pero sí, la vida duele. Duele y es verde. Un edredón de tonos verdes que cambian con la luz. A veces te asfixia y apesta. Otras huele a recién lavado. Te abraza. Te arropa liviano. Me asusta hacerme vieja y sentir lo que tú sentiste. Por eso hoy no he hecho cosas. Hoy no voy a hacer radio. Hoy soy. Soy haciendo radio. Soy nieta, hablando contigo. Soy. Un beso, donde estés, si estás.
¿Hay alguna canción que exprese mejor que esta el agradecimiento por la vida recibida?
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Violeta Parra, esa eminente folclorista chilena, volcó en 1966 este Gracias a la vida, muy poquito antes de que una profunda tristeza la llevara a decidir deshacerse de la suya propia.
Madre, amigo, hermano, que luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida.
Este increíble himno humanitario se fue haciendo popular y lo fueron versionando y versionando muchas cantautoras, como María Jiménez, a la que escuchamos ahora. Y a la par que se iba versionando, la angustia por los derechos humanos perdidos iba creciendo.
Martillo, lluvia, ladrido y chubascos, y la voz tan tierna de mi bien.
En 1977, un clamor desconcierta por igual a represores y a partidos de izquierda. Son las madres de Plaza de Mayo que reclaman para sus hijos la aparición con vida. Madres de Plaza de Mayo eran mujeres y eran madres. Mujeres acostumbradas al hogar y al barrio, a las relaciones cara a cara, directas y francas. Marginadas por la actividad política institucional, justo por eso no estaban deformadas por esa actividad. Su mirada era diferente. Fue tachada de ingenua e incomprendida por todas las ideologías, incluyendo las de los partidos en los que militaban sus hijos. Madres de Plaza de Mayo eran madres. Partían del amor. Amor a los hijos desaparecidos, que se multiplicó como amor entre ellas. Socializaron la maternidad, confiaron solo en lo personal y elevaron el dolor a la categoría de argumento. Madres de Plaza de Mayo fue diferente a todo lo previo. Cambiar el mundo sin tomar el poder. Su irrupción tuvo consecuencias mágicas. Su ejemplo se multiplicó como resonancia y su terquedad reescribió el significado de lo que es un derecho humano para el ser que ama.
Maldigo del ancho mar su puerto y
su careta, grande será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos, maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apaje, las aves con su plumaje, la maldigo a sangre fría, las aulas, la sacristía, porque me ha quejado un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su brujería, cuánto será mi dolor. Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero. Yo pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor?
Tell me what it's in fact, but I'm wasting time, cause it's my highest spot, old and every situation understands well. The anecdotes of chasing the locations to your dollars. Cigarette stars I have never smoked. That's all the letters that I have never sent. There is sitting by the swimming pool, but he wasn't scared. My plans, but it's never late. It's never late enough for me to stay. Da-da. But I'm wasting time, not wasting money again. All the cigarette stars I have never smoked, and all the